¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y me da mucho gusto y honor presentar a Patricio Eugenio Zambrano de la Garza. Él es activista que desde hace más de 10 años está como regio abanderando y buscando una alcaldía. Es padre de familia, esposo y está comprometido con la sociedad y vuelve para buscar la alcaldía de Monterrey con un proyecto en el Partido Vida. Bienvenido, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
A la orden, Daniel, muchas gracias. Saludos a todo tu auditorio.
Gracias por aceptar la invitación. Me dio mucho gusto que de inicio, para quienes nos van escuchando, yo te invité cuando estabas, como siempre, desde hace 9 años, bueno, al menos se me consta 9 años, caminando las calles. Fui y me atravesé una de tus transmisiones en vivo y muy amablemente tú y tu equipo aceptaron la invitación. Y me da mucho gusto eso. También para quienes nos escuchen, aunque este es un episodio y un podcast de salud, la política, ahorita hablaremos de por qué sí es importante. Pero me gustaría que nos empezaras platicando qué ofrece Patricio Zambrano como diferenciador versus sus adversarios.
Bueno, pues voy a iniciar con salud. Ya que estás hablando de salud, pues te puedo decir que en Monterrey hay, por ejemplo, 14 clínicas municipales de salud y un hospital. Y al menos las 14 clínicas están prácticamente cerradas. Las que hemos encontrado en distintas colonias, en la Estanzuela la tienen pues prácticamente cerrada. En la Hogares Ferrocarrileros está cerrada con cadena, con candado. De las 14 que hay, que pues son 14, imagínate, no es nada, están cerradas todas, y las poquitas que están abiertas no tienen prácticamente medicina, no tienen absolutamente nada, prácticamente no te reciben. Y bueno, eso es algo que yo he venido proponiendo, porque hay un líder sindical ahí que ha tenido por más de 25 años el control de las clínicas de salud, que es Horacio Reyes, que además es el dueño de los basureros clandestinos que están en la salida en la carretera Saltillo, a García, digamos, antes de llegar a García, y tienen las clínicas vacías. Entonces, a diferencia de mis contrincantes o de mis oponentes, que ellos favorecen a esta familia, favorecen a este grupo de criminales, yo lo que tengo pensado hacer, por supuesto, desde el primer día, es buscar la salud universal para los regiomontanos, sin hacer promesas fantasiosas y fantásticas de que si no te atienden en las clínicas de salud te mando al hospital Muguerza o te mando al Zambrano. Son cosas que no son posibles, y menos en un municipio que tiene un presupuesto limitado. Pero sí abrir las 14 clínicas de salud y que la gente pueda no nada más ir por medicamentos, incluso oncológicos o recetas, sino ir por pañales de bebés, pañales de adultos, ese tipo de cosas, que a mí me interesa mucho que la gente esté bien en ese sentido. Entonces, a diferencia de mis oponentes, la cuestión de salud a mí me interesa mucho.
Hablas de los convenios, por así decir, abajo del agua que se tienen con estos colegas. Entrar a Patricio Zambrano como alcalde, ¿cómo hacer? Porque el tema delicado, uno que está en salud lo vive. A lo mejor estos centros de salud están abiertos quizás solo de 8 a 2, 8 a 3, 8 a 4, y por la tarde, pues como bien dices, estarán cerrados. El sindicato controla gran parte de la población, pero la realidad de las cosas es que los médicos no tienen nómina y no tienen contrato en su mayoría en Secretaría de Salud. Y esto no es un tema que, con todo respeto, un alcalde pueda resolver, porque normalmente viene de plazas estatales y quizá federales. ¿Cómo y de dónde ayudarse para que los médicos, enfermeras, trabajadores sociales puedan estar en estas clínicas en el horario mínimo indispensable, pero quizá en un horario extendido, porque la mayoría de la población tampoco puede consultar en la tarde?
Qué buena pregunta y qué gran aprendizaje. Había cosas que acabas de decir que yo no tenía en el radar. Como te dije al principio, quizá no soy el erudito que el planeta necesitaba, pero estoy para aprender y actualizar las cosas que voy escuchando. Bueno, lo primero que hay que hacer como alcalde, te voy a contradecir, como alcalde me toca todo, principalmente gestionar. Si tenemos enfermeras, como tú dices, si tenemos doctores, como dices, en los centros de salud municipales que no tienen plaza o que no tienen prestaciones de ley, pues hay que ir a tocarle la puerta al gobernador para que el gobernador los voltee a ver. Y si es algo federal, pues irle a tocar la puerta al presidente o al secretario de salud, Y buscar la manera de que los médicos, enfermeros, enfermeras, doctoras tengan una remuneración digna a su trabajo. Es como los bomberos. Es increíble que los bomberos no estén en las nóminas municipales ni estatales.
Claro, perfecto. Considerando que salud, de manera general lo hablamos, las dolencias de la población es salud, escuela, educación. Me queda claro que pues desde hace años tú vienes limpiando tanto parques como escuelas. En pandemia te vi muy activo con tu equipo ayudando con escuelas. Entendemos que hay más de 2,000 escuelas cerradas. Volvemos a lo mismo. Si es un tema que está por secciones, dividido, que quizá el gobierno por alguna situación no pueda bajar el recurso, ¿cómo Patricio puede ayudar a que de perdido tengan energía eléctrica? Porque ¿cómo le hacen los niños en junio para ir sin clima, sin abanico a estudiar?
Por las escuelas no se preocupen. Las escuelas son en Monterrey aproximadamente 2,000 escuelas. Aprovecharemos el recurso que viene del Estado etiquetado a las escuelas o que viene de la Federación etiquetado a las escuelas, que es mínimo. Sin embargo, como alcalde, nuevamente te digo, me toca todo. Y aunque me digan cada vez que pongo que las escuelas van a estar a cargo del alcalde y me pongan no te corresponde, por supuesto que me corresponde. Entonces las 2,000 escuelas que hay en la ciudad de Monterrey, las 2,000 escuelas estarán vistas, vigiladas y arregladas por el municipio de Monterrey y principalmente por el alcalde. Oye, que no hay suficiente presupuesto. Sabré a quién encontrar, sabré a qué empresarios buscar, sabré a qué industriales acercarme, porque los conozco, porque tengo relación con ellos, porque el tejido social está tan, tan lastimado que necesitamos, por un bien común, que las escuelas funcionen. Porque si las escuelas no funcionan, los niños para los 2-3 meses, y si no están contentos los niños con el tipo de escuela, para los 2-3 meses ya escucharon al señor que los invitó a la esquina, y en la esquina hay perico, y en la esquina hay mota, y en la esquina hay caguamas, y perdimos esos niños. Esos niños. Claro. En México, la estadística del INEGI es que los niños se empiezan a drogar y a tomar alcohol a los 9 años. Por eso dije niños, no dije jóvenes. Entonces hay que rescatar a esos niños de las esquinas y meterlos a las escuelas. Los empresarios, los industriales, los mismos gobiernos, hay que trabajar con ellos. No están acostumbrados a recibir este tipo de peticiones. Y si les hacen este tipo de peticiones, como comprenden que los gobiernos municipales y estatales son muy corruptos, no se prestan a apoyar. Y como yo voy a tener un gobierno 100% transparente y además conozco a todos estos personajes, las escuelas van a correr por mi cuenta. Créanlo, las escuelas de Monterrey van a ser como colegios.
Me queda claro el poder social que se puede tener, pero también vivimos este ejemplo del presidente actual, que por tratar de quitar la corrupción también se han perdido cosas, y puntualmente en el sector salud, por quitar, quizá nos quedamos sin abasto de vacunas, sin abasto de medicamentos contra el cáncer, y no porque los haya quitado, sino por tratar de quitar la corrupción. Resulta que solo hay un proveedor de vacunas a nivel nacional, y si quitas ese proveedor, pues ya no hay vacunas. Entonces una mala planeación llevó a eso. En el tema de las escuelas, Patricio entrará sin un partido de estos de la vieja escuela, por así decir. ¿Cómo le vas a hacer para...? Porque seguramente hay contratos previos que ya se hicieron con bien mencionas en otros lugares, en las grúas, en los que tiran la basura. Hay muchos contratos que seguramente ya están hechos, y aunque tú quisieras hacer todo con transparencia, vas a heredar contratos hechos, ¿no?
Los contratos, el 99% de los contratos en este país son revocables. Todos los contratos prácticamente son revocables en este país. Entonces, yo sí voy a investigar a las grúas, yo sí voy a investigar a las medicinas, yo sí voy a investigar a la empresa de basura, yo sí voy a investigar a los pavimentadores, pero no para meterlos a la cárcel ni para fincar las responsabilidades, para hacerlos un lado. No hay tiempo. Necesitamos ponernos a trabajar por lo que realmente nos está llamando la atención, que es el fondo, las medicinas, que circulen bien los automóviles por las calles, que las escuelas estén en funcionamiento al 100%, que tengan internet, que tengan áreas deportivas, que tengan computadoras. Porque si hoy vas a una escuela y la gente no lo sabe, yo por eso me brinco a las escuelas en mis transmisiones. Sé que no debo de hacerlo, pero me brinco a las escuelas porque la gente no lo creería. Me topo a la gente en la calle. Me dice, ¿de verdad esa escuela estaba abierta? ¿De verdad van los niños a clases ahí? Sí, sí, van los niños a clases ahí. Sin embargo, pues prácticamente están las escuelas en un abandono tremendo, y alguien tiene que rescatarlas. Y es momento de empezar a rescatarlas, porque al rescatar las escuelas, rescatamos el tejido social, rescatamos a los jóvenes, y al rescatar a los jóvenes, empezamos a generar prosperidad en la ciudad, tranquilidad, porque esos jóvenes están enojados. ¿Por qué? Porque no tienen las oportunidades ni siquiera dignas de una escuela, de una clínica de salud. Ven a su mamá sin pierna porque fueron a consultar cuando la mamá iba caminando y le dieron cita para dentro de 3 meses. Cuando las cosas son en calor, vámonos sobre la idea.
Claro, perfecto. En este tema de las escuelas, un tema delicado también es las vialidades. Has evidenciado, donde yo te vi en la colonia, la cantidad de basura que está en medio de la banqueta, de carros atravesados, abandonados, casas abandonadas. Pero este no solo es un tema de que Patricio quiera. Me consta que, por ejemplo, en Río La Silla seguro ha sido. Y en la administración actual pusieron unos postes verdes, trataron de delimitar para que todos pudieran accesar, todas las personas con capacidades diferentes, porque hay vecinos imprudentes que se estacionan en la mera entrada con sus camionetones. Vas a ir a hacer ejercicio y lo primero que haces es bloquear que cualquier persona entre. Duró más o menos 2 meses en lo que todos los vecinos tiraron los postes y ese acceso quedó inhabilitado para alguien que tenga silla de ruedas. Yo cuando iba con la carriola era casi imposible entrar con mi bebé. Es un tema de educación. ¿Has considerado el educar vía redes sociales o vía la televisión? Porque ves la gente caminando imprudentemente, ves la gente manejando prácticamente sin nociones de manejar. Y en algún episodio mencionabas, ya no se ven a los tránsitos como antes. Yo hice mi servicio o mi rotación de campo en Linares y ves los tránsitos, pásale chiquillo, pásale para acá, el de la bicicleta, ves un pueblo dentro de lo que cabe con respeto, pero ves al tránsito viviendo la vialidad. ¿Qué piensas hacer al respecto? Porque yo creo que es un tema de educación y de respeto a la gente que ya no se tiene tanto.
Bueno, primero, tu primer parte de la pregunta es educar, cómo educarías a la gente o cómo educarías al un alcalde, un gobierno, pues no es nadie para educar, pero sí ni siquiera para reprender. Reprender viene en segundo lugar. Primero hay que prevenir. La prevención, para mi gusto, es lo primero que hay que hacer. Y después ya puedes accionar. Entonces, lo que haríamos, por ejemplo, en el tema que estás tocando, pues que las cámaras funcionen. Nos hicieron un C4 donde nos metieron 4,000 cámaras, de las cuales nada más 1,500 cámaras funcionan. Entonces, las cámaras en el C4, en mi gobierno, el C4 no va a estar nada más para ver quién le disparó a otra persona y lo dejó tirado en la Avenida Leones en un car wash, que ni siquiera estaba la cámara prendida. Las cámaras tienen que funcionar para ver quién está tirando basura, para ver quién tiene carros abandonados, para quién abandona perros, para quién los patea. El C4 es un servicio a la comunidad. No es nada más para estar ahí. Ah, mira, ese vato acaba de darle un tiro en la cabeza, no sé quién. No. ¿Quién se metió al río? ¿Quién es ese carretonero? ¿O quién es ese camión de volteo que está en el río La Silla aventando toda esa basura? Entonces, no se trata de educar. Se trata de saber dónde están, quiénes son. Y ayer estábamos en Valle de Santa Lucía y está el río y cortaron una parte y hicieron una rampa, literalmente una rampa hacia el río para que los carretones y los camiones de volteo apócrifos que no están en el sistema entren y tiren la basura al canal. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que haría Pato? Primero, Pues volver a cerrar la franja. Y segundo, pones un policía ahí 2 días o 3 días para que veas que no vuelven. Es como la seguridad en el Distrito F. Cuando la gente le pregunto, cuando la gente me dice sobre seguridad y me dice, no, Pato, pues por seguridad. Nosotros aquí en nuestra colonia perimetrada vivimos muy bien. Aquí hay pluma, aquí hay patrulla, hay policía, anda el carrito circulando por todos lados. Nuestros hijos andan en los parques encantados de la vida, aquí nadie los molesta. Oigan, pero les tengo una pregunta. ¿Sí sabían que hay vida afuera también? No, pues sí sabemos. ¿Sí sabían que si ustedes tienen hijos que van al tecnológico, a la universidad, a la UR, al Tecmilenio, a donde vayan, salen a la vida real, se salen de los parques bonitos que me estás diciendo, pasan la pluma y se van solos a la avenida? ¿Sí sabían eso o no? Pues sí sabíamos. Bueno, en el Distrito F, afuera del TEC, hace unos meses, se dieron de balazos y hubo fuego cruzado y hasta un estudiante salió con una esquirla en la pierna que le pudo haber tocado un balazo en la cabeza. Entonces, tenemos que dejar de pensar nada más en nosotros mismos y estar ensimismados. Y no, aquí me va muy bien. Cuidado, tus hijos también salen a la calle. Ese lugar, según el alcalde que estaba en ese tiempo, que era Luis Donaldo Colosio, estaba amparado. Entonces, la pregunta que yo le hago siempre a la gente es, vamos a suponer que estaban parados y que no podía entrar la policía y que no lo podían cerrar. ¿La calle también está parada? No, pues la calle no. Pones una patrulla en la puerta. Si no eres cómplice, pones una patrulla en la puerta. Si no eres cómplice del que está tirando la basura, pone una patrulla en la puerta. Si no eres cómplice del que está robando en las escuelas, pone una patrulla en la puerta. Se acaba el problema. Lo que pasa es que las patrullas están escondidas. Ve al hospital universitario abajo del puente, ahorita, ahorita. Y si te estoy mintiendo, me bajo de la contienda. Hay tres patrullas casi ponchadas que tienen ahí desde cuándo. ¿Por qué están las patrullas ahí? Me brinqué otro tema, pero bueno, lo conectamos.
Claro, es que es un tema de... Digo, tú lo has vivido y quien camina, bien dices, en esta administración, no hablaré de las previas, pero en esta administración municipal propiamente de Monterrey, me tocó ver parques que cambiaron el concreto de la ciclopista o la bitapista, como le gusten llamar, y ponían muy honestamente, en teoría, una lona, ¿no? Que decía, este proyecto durará 90 días. La realidad de las cosas es que quien camina día a día y que yo veía abuelitos, niños, señoras, lo que tú gustes y mandes, caminando por la calle porque están muy habituados a su rutina por salud, 90 días es demasiado para nada más cambiar unas banquetas. Y te queda claro, digo, uno que sea, yo soy administrativo, sabes que el presupuesto que se está yendo se pudo haber hecho en 30 días, en 20 días quizá, pero hubo 90 días que se le estuvo pagando a alguien. Y así como ese parque se rehabilitaron, que está bien el objetivo, pero el tema de eso que te decía, de los contratos que ya vienen hechos, es difícil. Ahorita tú platicarás, pero otro ejemplo me tocó ver justo en este parque Río La Silla, casi para salir a la izquierda a un panteón. Pusieron durante 3 meses postes para semáforos, quitaron anuncios, pusieron todo un caos los postes para semáforos, porque 4 meses después decidieron desmontar todo. No hubo semáforos y la vialidad de bajando acueducto para salir a la carretera nacional desapareció todo.
Y uno, sí,
como vecino se queda pensando, oye, ¿y ese dinero lo pagamos todos, no? ¿Qué va a pasar con o sea, cómo pato le puede hacer? Porque bien mencionabas en un peatonal de la carretera nacional cotizados en, vamos a poner un número, 5 millones y luego ese contrato por 50. Seguro no es que se esté enriqueciendo uno, seguro es una cadena de gente que se está abasteciendo. ¿Cómo quitarlos? ¿Cómo cortarlos, pato?
No tienes que quitarlos ni tienes que cortarlos. Simplemente si el alcalde es honesto, pues yo no voy a inaugurar un puente peatonal de 50 millones o de 25 o 30 millones cuando sé que cuestan 5. Entonces, al momento que me digan, alcalde, tiene que ir a inaugurar un puente peatonal cotizado en 5 millones y terminado en 30, como el que es de la como el caso de la carretera nacional, pues no voy y los denuncio y verás que no vuelve a suceder. Pero si el alcalde le llega su maletín y le dice, venga usted y inaugure esto, y yo ya tengo el maletín ahí y estoy de acuerdo con el maletín, pues todo sigue igual. Por eso no me dejan llegar, porque yo ni agarro maletines, ni me presto a la corrupción. Entonces, toda esa gente que tú dices que toda esa cadena de personas que van cotizando y que le van aumentando y que va creciendo el precio, al momento que tú les pongas un alto, solitos se van a salir del municipio, solitos van a pedir su baja. O los vas a empezar a encajonar, hasta que no, pues aquí ya no estoy ganando nada. Y se van para su casa. Pero tiene que llegar alguien que sea honesto. Tiene que ser el alcalde, que es el líder de todos, honesto, honrado, decente, trabajador. Llegar a las... yo camino, entonces yo no puedo dejar de caminar porque me vuelvo loco. Pero caminar de 6 a 8 y a las 8 estar en la puerta de la puerta del municipio recibiendo a los empleados para que veas el respeto que te van a tener. Yo le decía a mi papá cuando, siempre lo cuento, yo le decía a mi papá cuando estaba pequeño o más o joven, le decía, papá, no me hacen caso en bajar el cemento. Nosotros tenemos bloqueras y vendemos cemento. O a mi abuelo, a mi papá, a quien le preguntara. ¿A qué hora llegaste, hijito? A las 10 de la mañana. No, pues ¿cuándo te van a hacer caso? Llega a las 7. Como buen dueño de la empresa, llega a las 7. Es el primero en llegar. Abre, recíbelos a todos y empieza tú a las 7 de la mañana a bajar cemento para que veas lo que va a suceder. ¿Y yo qué va a suceder? Tú mañana llega a las 7 de la mañana, abre la puerta y empieza a bajar cemento.
Claro.
Oye, a los 15 minutos ya tenía 20 obreros bajando cemento conmigo. ¿No que no te hacían caso? Lo que pasa es que tienes que predicar con el ejemplo.
Totalmente de acuerdo. En salud y en los hospitales, yo soy especialista en calidad y tenemos esta frase de caminando los hospitales, porque justo si el de calidad pues está caminando, es más probable que las cosas sucedan, quizá nada más por el sesgo de que esté. Me queda claro que Patricio probablemente es más un auditor que un alcalde, porque por lo que buscas hacer es ir viendo paso a paso en todos los sectores qué se está haciendo y qué no se está haciendo, pero Patricio no es solo. ¿Patricio trae un equipo detrás con el mismo perfil?
No es una mala pregunta, ni es un mal tema el decir un auditor o un vigilante. Esa es realmente la función del alcalde, ¿eh? Porque si tú sientas aquí a otro aspirante y te dice que él es el que sabe resolver y que él es el que puede y que él es el único que sabe gobernar, o llega otro grupo y te dice nosotros somos los que podemos, eso es falso. Si no, no hubiera 12 secretarías. ¿Para qué tiene el alcalde 12 secretarios? Porque tiene 12 especialistas en cada uno de los temas. ¿Para qué tiene el alcalde 60 directores? Para tenerlos a cada uno en una de las áreas, juntarlos y que te vayan diciendo qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se puede hacer y cómo se puede hacer. Tú vas a la CAINTRA, vas a la CANACO, vas a las cámaras y están acostumbrados a que el alcalde diga, voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Ah, bueno. ¿Qué te parece si llegas a la CANACO, a la CAINTRA o a todo, cualquiera de los colegios o de las cámaras y les dices, ¿qué puedo hacer por ustedes? Vengan a verme a mi mesa, vengan a verme a Palacio, tráiganme sus ideas, porque sus propuestas son mis soluciones. ¿Yo qué propuestas te puedo...? Ayer en el sur de la ciudad les estaba hablando, me dice un señor, ¿qué propuestas traes, Pato? Ah, le dije, voy a pavimentar la... Ya lo hice, pero se la dejé ir. Voy a pavimentar correctamente la vuelta del entronque de Leones y Gonzalitos. Y el vato se quedó. Dije, ¿verdad que no me estás preguntando entonces por mis propuestas? Porque mis propuestas no te interesan. A mí me interesan tus propuestas. ¿Qué quieres tú para el sur? Lo que yo te puedo proponer para el sur es que hay un motel ahí que tiene 2 carriles que se está robando en la estanzuela, que tiene 25 años de estarse robando 2 carriles que son vía pública y no ha habido un alcalde o alcaldesa que los pueda quitar porque les llega su beliz cada mes. Ahí está su beliz, alcalde. No me vaya a quitar esas calles porque se me truena el hotel porque viene el señor con la novia y pues que se agache la novia o que se agache el novio y a liberar esos 2 carriles. Ah, mira, esa sí es buena propuesta. Esa no es una propuesta mía. Eso es algo que me ha dicho la gente por los últimos 10 años. Entonces, Monterrey son muchas ciudades. Hay que ir a cada lugar y en cada lugar reunir a los líderes y ahí hablar con ellos y escucharlos y que te digan qué es lo que necesitan. Esa es la verdadera política. Esa es la política alterna que yo les he venido ofreciendo. Escucharlos para tomar las decisiones juntos. Hoy tengo reunión con los líderes de Cumbres en Puerta de Hierro y quizás están esperando que yo les lleve soluciones mágicas. Y va a ser todo lo contrario. Yo les llevo preguntas para las soluciones mágicas. Si de mí están esperando escuchar que les voy a poner dobles pisos y que les voy a poner túneles mágicos y que voy a hacer... No cuenten conmigo. Mi primer propuesta de movilidad, y me lo preguntaste ahorita, mi primer propuesta de movilidad es la más sencilla y la más importante que jamás vas a escuchar. Que si hay 3 carriles, los 3 carriles funcionen. Porque si hay 3 carriles, vete a la avenida que quieras y nomás funcionan 2. O van funcionando los 3 y de repente aquí está un bache de tanto. Y bríncate para acá, y bríncate para acá. Y dale, lo acabamos de hacer ayer en Ruiz Cortines y Cerro de las Mitras. Tapamos 6 baches. Si tú ves el TikTok, parece una tontería decir TikTok, pero si ves el TikTok de la información que subimos, tú vas a ver el vuelo del dron y vienen los carros así y le van sacando la vuelta a los baches. Es decir, de 4 carriles se hacen 2. Nos metí en lo que se ponía el semáforo en rojo, ¡pum! Entrábamos con el asfalto, con las máquinas, ¡pas, pas, pas! Recarpeteábamos, los quitamos, Volvimos a volar el dron. Fíjate, te voy a dar el número matemático. En un corte de semáforo pasaron 45 carros. En el segundo corte, cuando estaba arreglado, pasaron 75. Salvamos la vialidad 20 automóviles más por semáforo. Nada más por habilitar las vías que ya existen. Es todo lo que tienes que hacer para empezar.
Pato, ¿y qué hay detrás de...? Me queda claro que vienes reparando unos baches desde hace años. Pero el tema de reparar un bache y otro bache y otro bache sí ayuda. Lo acabas de ejemplificar muy bien. Pero el tema es que para toda la población que tiene alguna patología que le pueda alterar cada que... Porque una calle parchada, aunque no tenga huecos, pues vibra demasiado. Que te desgracia el carro que tanto te costó y la salud de las personas que tienen algún problema con que vayas vibrando. ¿Por qué no se ha podido corregir en Monterrey que las calles sean buenas y planas?
Mira, primero porque no he sido alcalde y pues lo poco que puede hacer un ciudadano es aliviar ese tipo de dolencias de las calles. Yo recuerdo cuando Lorenzo Zambrano le donó al Estado Fuerza Civil, porque fue la iniciativa privada, fue Cemex quien donó Fuerza Civil, fue Cemex quien terminó con el crimen tan fuerte que había en el 2010, cuando en el 2011 Lorenzo toma la decisión de crear Fuerza Civil. Y al crear Fuerza Civil, inmediatamente disminuye. A ver, acuérdame.
La pregunta propiamente es por qué un ciudadano tiene que reparar unos baches que se agradece bastante, pero ¿por qué Monterrey tiene 15 años con calles mal pavimentadas?
Cuando Lorenzo, en 2011, que en paz descanse, le entrega la Fuerza Civil a Rodrigo Medina porque el Estado se estaba cayendo en pedazos en crimen.
El país en general.
El país en general. Bueno, yo hablo de Nuevo León, nada más siempre. También ofreció donar todo el concreto hidráulico para el empezando por el primer cuadro de la ciudad. Ofreció donar todo el cemento. Ni un peso le iba a costar al gobierno. Ni siquiera los trompos. Los trompos también eran gratis. Iban a llegar a vaciar donde estuviera la estructura ya lista para hacerlo. Rodrigo Medina no quiso. ¿Por qué no quiso? Porque en el bacheo está el ganeo. ¿Qué tienes que hacer como alcalde? Retomar, irle a tocar la puerta a Cemex, irle a tocar la puerta al otro empresario, irle a tocar la puerta acá. Si les oigan, ahora sí les acepto. Ahora sí les voy a transparentar las cuentas. Ahora sí no les van a robar su patrimonio. Porque si Cemex te ofrece 20 toneladas de cemento, pues a lo mejor nomás van a usarse 10 y las otras 10 ya están en casa de aquel vato en las misiones. Entonces, pues también se hacen para atrás. Hay que generar confianza, hay que transparentar las cuentas, hay que poner auditorías externas, como hacen en el 99% de las empresas familiares, para que la misma familia no pueda meter mano. Y entonces verás que tú con una administración externa en el municipio de Monterrey, que no cuesta nada, van a llegar, si el presupuesto son 10 mil millones al año, son 7 mil más 1,000 de prediales, más 1,000 de multas, más 1,000 de grúas, llegas a 10 mil millones de pesos. Nomás que nadie vemos es dónde está ese dinero. Si tenemos auditorías correctas y sabemos dónde está el dinero, los empresarios y los industriales van a empezar a llegar, a arreglar escuelas, a pavimentar con concreto, a etcétera. ¿Por qué? Porque te pongo el ejemplo de Canadá. En Canadá el 95% de los ciudadanos paga sus impuestos 30 o 60 días antes de que les toque pagarlos. En México solo pagamos impuestos 30% de personas. 7 de cada 10 personas en México no pagan impuestos. En Canadá el 95% de las personas que pagan impuestos las pagan antes de que les corresponde. Entonces la pregunta te la hago yo a ti. ¿Somos malos mexicanos? ¿Y son muy buenos canadienses? ¿O simplemente no confiamos en lo que hacen con nuestros impuestos y los canadienses sí confían en lo que hacen con sus impuestos?
Pues es que propiamente este tema de las auditorías externas, que bien válidas hasta en los hospitales se hacen, pero existe la figura del contralor municipal y la realidad de las cosas es que, no que me conste, pero lo vemos en todos lados. Aunque el contralor diga, oye, este puente que autorizaste por 5 se cobró 20, la realidad es que el alcalde sigue estando al mando porque no hay repercusiones, porque quizá la ley esté maniatada. Entonces, sí lo entiendo, estoy totalmente de acuerdo, pero hemos vivido que, aunque se evidencien los desfalcos, que los ves en las noticias todos los días de cosas que no cuadran, la realidad es que a nadie se destituye porque quizá hay muchas manos de poder detrás. Y probablemente tu diferenciador sea que tú no necesitas de esos ingresos para poder decir, pues yo no lo quiero y desvíalo para acá. Para mí, el tema de la elección se resume en decidir tú complementarlo. Si uno va a escoger un próximo empleado, vas a escoger al practicante que ya se aventó 7-8 años de practicante sin pagar, aportándote a la empresa, o vas a recontratar a alguien que ya estuvo 1-2 administraciones como alcalde o como en un puesto de seguridad, por no decir cuál, y dejó quizá los mismos resultados por un entorno nacional y cultural que quizá no es solamente su culpa. O contratarías a una tercera persona que quiere alzar la mano sin, en mi opinión, mucha experiencia, ¿no? ¿Esa es la realidad que se presenta entre los aspirantes alcaldes?
Pues sí. Sin embargo, lo que yo siempre sugiero cuando voy a las universidades, cuando voy a las visitas con los vecinos y tal, es que pues tenemos que empezar a tener confianza y tenemos que empezar a hacer cosas distintas para que sucedan cosas distintas, válgame la redundancia. Porque si seguimos con lo mismo, pues va a seguir pasando lo mismo. Entonces, hay que tenerle confianza a las personas que te están viendo a la cara, que se están acercando a ti, que no son políticos. Yo no soy político. Soy el primero en reconocer que no soy político. Pero sí soy el primero en reconocer que conozco la ciudad como no la conoce nadie. ¿Por qué? Porque me he salido a caminar los últimos 12 años de mi vida. Yo tengo mi... Y es bien importante, y siempre lo repito, ya te lo dije al principio y te lo vuelvo a decir. Nosotros tenemos industria. Nosotros hacemos blog. Y vendemos en todo el país. Y vendemos cemento... Pues en todo el planeta. Sin embargo, nosotros en todo el país. Y es bien importante que sepan que es muy distinto ser patrón de una empresa propia a ser un empleado público. Y el problema que nosotros tenemos ahorita en Nuevo León es que los políticos se sienten los dueños del estado, los dueños de los municipios. Se los heredan a sus hijos. Están 3 años, 6 años, quieren otros 3, quieren otros 6. Nomás ellos pueden, nomás ellos saben, nomás ellos quieren. Vemos todos los días en el periódico a Adrián de la Garza. Hoy le sacaron que, quién sabe cuántas, en el norte, quién sabe cuántas decenas de millones utilizó del erario público municipal para pagar su campaña para gobernador. Y que Movimiento Ciudadano, Samuel, trianguló 200 millones. Y no hay consecuencias, como tú dices. Si llega alguien honrado a la alcaldía de Monterrey, pues no va a permitir que se desvíen esos fondos. Si permites que se desvíen esos fondos, pues ya soy igual que los demás. Y yo no soy igual que los demás. Nunca he sido igual que los demás. Ni mejor ni peor. Simplemente nunca he sido igual que los demás. Yo no voy a permitir que sucedan esas cosas en mi administración. Al contrario, Monterrey necesita un líder. Un líder. Fíjense bien, jóvenes. Monterrey necesita un líder que no use la nómina municipal para financiar sus aspiraciones políticas personales y que no utilice Monterrey como plataforma para chapulinear a la gobernatura del 27. ¿Por qué lo digo? Porque chapulineó Colosio, chapulineó Adrián, chapulineó Margarita Arellanes, chapulineó Mariana Rodríguez, chapulineó Samuel García. Entonces, ¿están jugando con nosotros o son los dueños o de qué se trata? Si yo te contraté por 3 años, te me quedas los 3 años, papá.
Y además porque se prometió. O sea, también está en los videos las promesas de
moralmente, que... Moralmente. Tal vez no hay una ley que te obligue, pero si yo te estoy diciendo aquí cara a cara y ahorita me van a ver 1 millón de personas al final del semestre o del año, porque esto va a correr, es perenne. Lo vas a subir a YouTube y en 50 años mi hijo me va a poder estar viendo aquí. O mi nieto. Entonces, hay que ser siempre coherente, decente, honesto. Mira, mis errores del pasado, cualesquiera que ustedes piensen que sean mis errores del pasado, me han hecho el hombre honesto, decente, enamorado y trabajador que soy hoy. Los errores del pasado de mis contrincantes los tienen con carpetas de investigación a todos y a todas. Si nosotros en Monterrey ya normalizamos el ser gobernados por presuntos criminales, yo no tengo nada que hacer aquí. En mi familia y en mi casa, como en la tuya y como en el de la mayoría, no hay nexos con el crimen organizado, con factureros, con empresas fantasmas. ¿Qué es eso? Nosotros, nuestro dinero, el poquito que hicimos, lo hicimos como transportistas, moviendo cemento, moviendo chapopote, haciendo block, vendiendo cemento. Nosotros somos, tú puedes decir, no, pues el pato, ya les expliqué, mis errores del pasado me han convertido en la persona que soy hoy. No tienen nada que decirme. Yo nunca le he robado nada a nadie. Y estoy buscando la oportunidad de ser alcalde de Monterrey 3 años, del día 1 al día último, para demostrar que la palabra de los regios se cumple.
Claro. En las previas elecciones quedaste a 2 puntos porcentuales, jalaste más de 150,000 votos. Para quienes estén viendo esto y tengan este temor de votar por Pato, no votar por Pato, porque quizá no tenga oportunidad por los contrincantes que tiene, pues probablemente estés a nada de ahora sí conseguirla, porque tendría que ser contundente el ganar para que no se malinterprete como en elecciones previas que pues debiste haber ocupado un puesto. Y hay una frase tuya que me gustó mucho, que es: hablar con la verdad siempre te va a traer problemas. ¿Crees que por ser Pato el incómodo la gente diga, ay, no quiero a él porque él es el incómodo, el diferente, el honesto, y prefiero al corrupto al que estoy acostumbrado?
No es la gente. No es la gente. Son los medios y son los personajes políticos que, por ejemplo, ahorita tú ves una encuesta y me ponen en cuarto o en quinto lugar. Entonces la gente ve, dice, no, pues sí nos cae muy bien el Pato, pero pues en cuarto o en quinto lugar. Eso es falso. Eso es manipulación. Necesitaríamos verdaderamente, yo siempre lo digo, hablar en familia, hablar en la sobremesa y decir, ¿verdaderamente queremos lo mismo? ¿O queremos lo igual? ¿O ahí hay un Pato que verdaderamente se ha preparado, que verdaderamente conoce la ciudad, que verdaderamente su primer propuesta es la más importante propuesta desde Madero, si quieres? Escucharte y recibirte en la oficina del alcalde. ¿Para qué? Nuevamente lo que te dije hace rato. Para que tus propuestas sean mis soluciones. Si vienen los constructores, pues yo no pretendo decir a los constructores cómo y cuándo y de qué construir. Pero sí puedo involucrar a los universitarios. ¿Por qué los políticos no involucran a los universitarios? Porque los universitarios no van a mentir. Porque los universitarios van a decir la verdad. Y yo voy a tener a los universitarios metidos en el municipio, porque es de ellos. Son ellos los que siguen. Entonces, es bien importante atraer a los jóvenes para que los jóvenes sepan la ciudad que quieren, porque Monterrey no va a dejar de crecer. Eso no, ni siquiera lo metan al radar. Monterrey va a seguir creciendo. ¿Cumbres hasta dónde llegaba? ¿Llegaba hasta la llave? Por eso era la rotonda de la llave. Hasta ahí llegaba. Y ahorita llega hasta García. Y en Leones, en Cumbres, no los quiero asustar, pero falta un entre 45 y un 50% de terrenos de permisos de construcción ya existentes que están por desarrollarse. ¿Por dónde los vas a sacar? ¿Por dónde? No hay para segundos pisos, no sean mentirosos. Y si llegas, es más, te hago 4 segundos pisos. Y luego al llegar a Gonzalitos, ¿qué onda? Sí, ahí nomás hay 2 vueltas ahí en el Banorte. Es decir, tenemos que hablarle a la gente con la verdad. Tenemos que empezar a involucrarnos todos, empezar a usar menos coche, presionar para que haya más transporte público, escalonar los horarios correctamente, pero entre nosotros, hacer viajes. Al gobierno no le interesa más que dar permisos, que construyan, echarse su feria a la bolsa y a la vuelta. Denme la oportunidad a mí. Yo no los voy a robar. Yo no los voy a olvidar. Yo sí los voy a escuchar y yo sí voy a resolver.
Claro. De manera muy resumida, porque vale la pena puntualizar esto que decías de dar la confianza y una oportunidad para quienes digan, bueno, a lo mejor Patricio Zambrano, por ser un Zambrano de la Garza, no conoce, pero pues corrígeme si me equivoco. Tú empezaste en la primaria en un instituto americano, después pasas a una escuela pública, conociste la escuela pública y todo lo que implica. No andoré, porque en otros episodios existe esa información para quien quiera buscarlo. Te mandan de pronto a una escuela militar, también conoces el ámbito militar. Y pues bueno, después tu formación ya es muy diversa, pero...
¿Hice la prepa aquí en la UR? ¿Chepe Vera?
Por eso digo que quien quizá no conozca, Patricio ha pasado por todos los ámbitos y conoce desde la escuela pública hasta la privada, la del centro, la de San Pedro.
Mi carrera la estudié en Tempe, Arizona.
Conoce de todo. Entonces, tampoco es alguien que no conozca las vivencias. Has venido caminando las calles desde hace mucho. Entonces, quizá incentivar a que otro de los titulares que salió en el periódico hoy es justo el que se promueva el voto, porque también la realidad es cosas que mucha gente con este temor o indiferencia decir no, pues va a ganar el de siempre o el que ya ganó o la que viene muy fuerte porque es la esposa del gobernador, que hay un conflicto de interés tremendo en mi opinión, y ya no salen a votar y quizá esa diferencia se vuelva a apretar. ¿Cómo invitar a la comunidad a entender que un voto sí puede hacer una diferencia?
Es bien importante quizá que nos metamos también a ver las redes sociales de los candidatos y darnos cuenta de lo que han hecho, de lo que hacen por la comunidad, por la sociedad, para la sociedad, para la ciudad, desde el activismo, desde la ciudadanía, y no cuando están nada más en un hueso. Preguntar, pues, qué han hecho los candidatos, todos los candidatos que están ahorita en los últimos 3 años que no fueron funcionarios, y los que han sido funcionarios, porque chapulinearon y porque no terminaron su encomienda. Yo acabo de estar en el DIF de Valle Verde, y el DIF de Valle Verde es una vergüenza nacional. Y el gobierno del estado, con la candidata a Monterrey, nos han vendido la historia de que los DIF están mejor que nunca, y el DIF de Valle Verde es una vergüenza nacional. Yo estuve hace 3 días ahí, y en ese momento mandaron al Facebook del DIF Nuevo León, vecinos, les tenemos una gran noticia, a partir de hoy se comienzan la remodelación del DIF, de Valle Verde, para que la alberca, que es una alberca semiolímpica de 6 carriles, que tiene 3 años abandonada desde la administración anterior, abandonada, los jóvenes nadadores de Valle Verde, que se llaman Barracudas, que tienen premios internacionales, están sin poder nadar porque no ha habido presupuesto para arreglarles el DIF. Ese tipo de cosas las tenemos que ver los ciudadanos y tenemos que razonar sobre eso. Si ya lo que queremos es nada más alguien que diga que Superman o alguien que nos presente ciertos logros o ciertos éxitos o ciertas situaciones como Mariana Rodríguez, bueno, pues ahí están ellos. Yo te digo una cosa muy importante. Yo soy amigo de Mariana. Soy amigo de su papá. Desde niño. Yo soy amigo de Samuel. Yo soy amigo de Adrián de la Garza. Yo no me voy a pelear con ellos para arrancarles un voto a ustedes. Yo voy a dar mis propuestas como soy ahorita, dando mis ideas, dando mi forma de pensar, pero siempre con un respeto inimaginable para la señora Mariana, para la licenciada Mariana y para el licenciado Adrián. Mi pleito no es con ellos. Por supuesto que si hablo de un DIF, pues va a embarrar a Mariana. Por supuesto que si hablo de un puente de 400 millones de pesos peatonal, pues va a embarrar a Movimiento Ciudadano. Por supuesto que si hablo de las clínicas de salud cerradas desde hace 6 años, pues por supuesto que voy a embarrar al PRI, voy a embarrar al PAN. Por supuesto que si hablo de la elección que el PRI le robó al PAN en el 2018 y ahora son socios, pues también la gente va a decir, ¿para dónde volteo? Entonces, todos están hasta el tronco.
Que es algo un tanto ilógico, perdón que te interrumpa, que ahora veamos para las presidenciables a PRI, PAN juntos y ahorita vemos a Adrián de color rojo en uno y de color azul en el otro. ¿A dónde ha llegado el pues no sé si es el temor de decir, si no nos unimos, no vamos a poder?
La avaricia de seguir en el poder porque no saben hacer otra cosa. Ese es el punto medular de la situación. ¿Qué pensarán los panistas? Porque no es que se hayan juntado PRI y PAN. No, 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 no. El PRI se robó al PAN. El PAN hace lo que el PRI diga. ¿Quiénes son los candidatos principales en todo Nuevo León?
El PRI.
¿El PRI? ¿Por qué no?
Y a nivel nacional.
¿Y a nivel nacional? Es decir, el PRI se robó al PAN. Como se ha robado al país, se robó al PAN. Yo les ofrezco no nada más un partido, porque yo no hablo mucho de partidos porque no pertenezco, pero les ofrezco a una persona, a un candidato pro vida, pro familia, pro salud, en contra del aborto, muy en contra del aborto, pro vida 100%. Y también les ofrezco un candidato que los entienda y los acepte a todos. Que yo esté en contra del aborto no quiere decir que yo te vaya a penalizar a ti. Yo estoy en contra de la penalización del aborto. No estoy a favor del aborto, pero estoy en contra de la penalización. Estoy en contra de quitarte a ti tu derecho a tu conciencia, a tu físico y a lo que tú decidas. Debe haber clínicas especiales para atender estos casos de las personas que lo quieran hacer. Sin embargo, yo estoy en contra.
Claro, y es muy respetable. Digo, ¿verdad? En Ciudad de México, y uno como médico lo vive cuando una paciente te pide la asesoría para consumar un aborto porque por las razones que tú si mandes no lo quiere. Y desgraciadamente en Nuevo León pues no hay ni lugares ni personas que los quieran realizar. No es un tema nada más que no haya clínicas, sino pues no es tan fácil conseguir un médico que esté a favor de hacer esa práctica. Y qué bueno que lo puntualizas porque es un tema delicado para el tema de la salud. Hay otra frase que anoté muy propia, pero no quisiera saber el trasfondo personal porque lo conozco por lo que has hablado, pero va a poder más un corazón que una espada. ¿Cómo aplica como alcalde?
Pues es una, no sé si es una frase de Víctor Hugo, para bien gobernar no se necesita ser un erudito en matemáticas, porque te puedes rodear de los mejores. Para bien gobernar, se necesita un corazón que no te quepa en el pecho porque ese no te lo puede prestar nadie. Pero más vale, es más
va
fuerte.
Va a poder más un corazón que una espada.
Eso me lo dijo el Papa Francisco en una audiencia privada que yo tuve con él. Había un problema familiar en mi casa y no sabía yo, pues estaba yo, no entendíamos la razón. Y pedí una audiencia por medio de mi familia y me la dieron. Y es bien, es impresionante porque te meten a un cuarto sin muebles, sin nada, vacío completamente. Y habemos personas paradas, haz de cuenta, una cada 5 metros. Y éramos unas 20 personas. Yo no sé qué le dijo a los demás. Pero a mí, yo no sé si trae chicharo. Me parece increíble. Porque a mí se me acercó y me dijo al oído, Patricio, recuerda que siempre va a poder más un corazón que una espada. Vas y vas a hacer esto y esto y esto y esto. Y luego me escribes una carta y me cuentas lo que sucedió. Y bueno, pues yo fui a donde tenía que ir y utilicé mi corazón en vez de la espada. Dejé de pelear y aventé mis sentimientos por delante y al instante se solucionó todo.
¿Y como alcalde cómo aplicará?
Porque
esa sabiduría te dio el ejemplo, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo lo puedes poner en la práctica como alcalde?
Excelente pregunta y tengo la respuesta, por supuesto, recibiendo y escuchando a las personas. Siempre recibiendo y siempre escuchando a las personas, desde el más pobre económicamente hasta el más empoderado. Todos necesitan del gobierno. Todos necesitamos. El gobierno no da empleos. El gobierno facilita. Por eso los empresarios, los industriales, los constructores muchas veces tienen miedo. Hay participantes ahorita a la alcaldía que tenemos amigos en común que por un permiso de un edificio le querían cobrar $1,000,000. Pues si el millón de pesos era la utilidad que se iba a meter el tipo este ese corazón que yo le ofrezco a la gente en este sentido, es que yo no los voy a robar, es que yo sí los voy a escuchar y es que sí yo les voy a dar los instrumentos necesarios. No crean que estoy tan maje. No vayan a pensar que porque me he divertido como changuito, no pienso, no estudié, no fui a la escuela, no tuve familia, no tengo industria, no tengo empresa, cuidado. Hay que saber separar bien las cosas, ¿verdad?
Claro. Patricio conoce la realidad del mexicano en cierta parte porque te faltaron ejemplos, por así decirlo, por tus padres que tanto trabajaban. Bien mencionas en algunos episodios, trabajaban en el extranjero. La realidad del mexicano y del regio es que muchos de sus padres, ejemplo, es que tenemos que salir a trabajar 8, 10, 12 horas. Y desgraciadamente los horarios escolares ya no hay escuelas de tiempo completo y el horario es de 8 a 12 y media, 1. y no hay manera de llevar, bien mencionabas en algún episodio, de lo complejo que es para la población llevar a los niños a las escuelas públicas, y a veces tienes que llevarlos a privados, no porque tengas la solvencia económica, sino porque el horario no te da. Y la realidad de las cosas es que hay demasiados alumnos en escuelas privadas que podrían estar en escuelas públicas, pero por los horarios, el nivel y las condiciones no dan. ¿Qué opinión te merece el tema de los padres, entre comillas, ausentes por el exceso de carga laboral y por los horarios de escuela tan recortados?
Todos deberíamos estar en escuelas públicas. Todo México debería estar en escuela pública. México tiene la capacidad económica, Nuevo León tiene la capacidad económica para tener las escuelas como colegios. No más que no lo hacen porque este nearshoring que presumen tanto, que no es otra cosa más que mano de obra barata, más que lo dicen muy classy. ¿Cómo se logra eso? Cerrándole a los jóvenes las oportunidades. El INEGI dice que solamente 2 de cada 10 personas que inician estudios primarios terminan sus profesionales. Entonces, de cada 10 empiezan los vatos a contar. Dicen, de cada 10 tenemos 8 obreros. ¡Vengan las empresas! Yo les regalo terrenos y les pavimento con dinero público del erario de todos. Yo les pavimento, les pongo todo lo que necesitan. Y además, ¿qué creen? La mano de obra regalada. Nomás pónganme y páguenme los impuestos y los empresarios llenen todo alrededor, desarrollen. Yo me encargo como gobierno que di permiso, como alcalde o como gobernador en turno, de ser el dueño de los terrenos donde vamos a hacer las casas, de ser el dueño de los terrenos donde va a haber los restaurantes, las áreas sociales. Y entonces empiezan a generar todo esto. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir ese embudo, porque al momento que en México, en vez de 2 de cada 10 se reciban, digamos, 6. Tampoco te voy a decir 10, ¿verdad? Ni en Estados Unidos, no sé, ni en muchas partes del mundo. No sé dónde se reciban 10 de cada 10. Pero si se reciben 6 de cada 10, va a ser mucho más difícil hacernos tontos y va a ser mucho más fácil hacer dinero y va a ser mucho más complicado para los gobiernos engañarnos y seguir viviendo de nosotros. 6 años, otros 6, ahora otros 6, ahora soy diputado federal, ahora soy... A mí me llama mucho la atención Marcela Guerra. Yo la conozco muy bien, no tengo ningún problema con ella, pero ha sido diputada yo creo que desde que yo era niño. Siempre plurinominal. ¿Qué, por qué? ¿Qué compromiso hay con ella? ¿O qué sucede? Y te puedo mencionar, por ejemplo, igual Adrián. Adrián ya fue alcalde 6 veces, 6 años, procurador 12, procurador 6 o 10 años. ¿Qué no hay más? ¿Qué no hay jóvenes priistas pujando por con nuevas ideas, con nuevos proyectos, limpios, sin ataduras? Y nuevamente, no tengo nada contra Adrián, al contrario, mis respetos para Adrián. Somos amigos. No soy su socio, ni su cómplice, ni nunca he trabajado para él. Pero yo no tengo nada contra Adrián, ni tengo nada contra Mariana. Simplemente pregunto, ¿no hay más? ¿No hay más que la esposa del gobernador? Y no porque ahora vayan a decir que es violencia de género decir la esposa del gobernador. Es la esposa.
Aunque fuera la inversa, si fuera el esposo, también sería muy extraño.
¿Verdad? Moralmente y éticamente no es correcto. Lo dice Adam Smith en 1850 o 1700, no me acuerdo la época de Adam Smith, pero me acuerdo, Adam Smith dice, todo aquel que pretenda ser abogado o economista y no tiene 10 en ética, no es más que un criminal en potencia. Esto no lo dice el padre de la economía.
El dinero sin educación es veneno.
El dinero sin educación es veneno. Eso me lo enseñó mi abuelo.
Y se pueden hacer las cosas bien, Pato. Mira, yo trabajé con por sabes del destino, con Omar Almaguer del PT, que seguramente coincidiste en el
momento. Sí, cómo no, lo conozco muy bien, Omar.
Y en Santiago, mis respetos para el actual alcalde, pero en su gestión, que fue el primer alcalde del PT de Nuevo León, si no me equivoco, hizo las cosas demasiado bien, no había compromiso, era un perfil parecido en cuanto a los negocios. Entró, hizo las cosas demasiado bien, hubo la alternancia y pues adiós.
Pero la gente se enojó mucho con Omar porque pavimentó el camino a su rancho. Y eso al santiaguense tradicional le molestó muchísimo. No entiendo muy bien la razón, pero me acuerdo que se hablaba de eso en el... porque hizo una muy buena gestión y es un muy buen hombre. Yo lo conozco bien. Lo conozco en muchos, muchos años. Pero cada vez que hablas de Omar Almaguer en el pueblo, es que pavimentó la calle hasta su rancho. Entonces, no sé si esa hayas escuchado tú esa razón o
yo,
no.
Yo fui director de salud con él y me consta, yo lo viví, cómo las cosas se pueden hacer bien, cómo se puede bajar salud dentro del nivel de alcaldía y obras públicas y demás. No conocía, no había escuchado este dato porque pues tampoco ya ando entrevistando a la gente respecto a Omar, pero viví una administración de alguien que hizo alternancia, que hizo un cambio y pues bueno, decidieron regresar a... Pato, ¿cómo ir cerrando? ¿Con qué tres conceptos te gustaría cerrar para quienes te estén escuchando o viendo y tenga dudas de por qué votar por Patricio para alcalde?
No, bueno, pues que me den la oportunidad. Es importante. La alternancia es básica, es elemental, es quizá lo más importante que hay en la política. Regresar ni para agarrar vuelo. Seguir con lo mismo, pues ya lo tenemos comprobado. Mariana nos dice cada vez que le prestan un micrófono que va a continuar con las mismas ideas y con los mismos proyectos de Luis Donaldo Colosio. Que alguien le aconseje. Que alguien le diga, ¿verdad? Porque no es pleito contra ella, pero alguien le está aconsejando muy mal. Luis Donaldo Colosio no sabe ni dónde está Isa Garza. Sinceramente. Y Mariana menos. Entonces, se le tiene que dar oportunidad a alguien, principalmente que los va a escuchar. ¿Ustedes creen que Adrián los va a escuchar? No, contéstenselo solos. ¿Ustedes creen que Mariana los va a escuchar? Contéstenselo solos. ¿Ustedes creen que el Pato los va a escuchar? Mi oficina va a estar abierta. Tienen mi teléfono. Cuando que se filtró el teléfono de no sé quién y todos vueltos locos, me dice Daniel, pues si toda la ciudad tiene tu teléfono, toda la ciudad tiene mi teléfono. A mí me escriben todo lo que sé de repente. ¿Cómo se apareció el Pato en esta escuela? ¿Cómo se apareció el Pato en este bache? ¿Cómo se apareció el Pato en este? La gente me escribe. Por decenas me escriben. Y yo de 12 a 2 de la mañana me la paso viendo los mensajes y contestándole a la gente, pidiéndole ubicaciones. Y a las 5 de la mañana ya estoy en la calle viendo el lugar que alguien me señaló aquí. De eso se trata el gobierno. De escuchar a las personas. Me pediste 3 puntos, pues es uno nada más. Te voy a escuchar y te voy a escuchar. Además de que no te voy a robar. Necesitas darme la oportunidad. Necesitamos, lo dije hace rato y otra vez, yo no voy a chapulinear. Yo no voy a usar el recurso municipal ni para enriquecerme ni para aspiraciones políticas. ¿Qué más quieren, jóvenes? Además, los voy a involucrar a todos, a las universidades. Voy a recarpetear. Créanme que la universidad, las distintas universidades, van a tener a quienes ellos indiquen y van a ir recogiendo muestras del pavimento a ver si es cierto, en el TEC, en la universidad, en el TEC Milenio, en la UDEM, en todos lados hay laboratorios. A ver, chécame si es agua o si es gasolina. Chécame si el cemento o el concreto o el chapopote o el pavimento que estamos usando tiene las especificaciones que el proveedor nos está diciendo. Cuando tú involucres ahí a los jóvenes, pues los jóvenes van a estar encantados de apoyarte. Además de que uno no puede llegar al gobierno a eternizarse, ni puede llegar al gobierno a enriquecerse. Jóvenes, un peso que se lleva a alguien a la bolsa que no le corresponde es un peso que le falta a la ciudad para crecer y para desarrollarse.
Perfecto. Pues gracias por acompañarnos, Pato. Y si Mariana o Adrián en algún momento quieren sentarse, pues encantado y bienvenidos. Este podcast no tiene ningún patrocinio, no recibe dinero, es apartidista. Y se abrió el espacio porque tú abriste la puerta, porque te vemos en las calles, porque yo me pude atravesar en una transmisión tuya. Agradezco la confianza tuya y del equipo por darnos este espacio. Te felicito por todo lo que has venido trabajando. Y pues bueno, nos despedimos de la audiencia. ¿Algo quieres decir para cerrar?
Nuevamente y para terminar, mis respetos para Mariana y mis respetos para Adrián. La ciudad ya no puede con esta inseguridad. Yo tengo al mejor perfil, no me lo preguntaste, pero te lo quiero decir. Yo tengo al mejor perfil, es Jorge Garza, Jorge Fernando Garza, que fue 7 años comisionario, comisario de la Fuerza Civil, 7 años comisario de la Fuerza Civil. Director de Seguridad Pública de Monterrey 3 años, director de Seguridad Pública de San Nicolás 3 años, y tiene el enorme honor de ser el jefe de seguridad de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en este país. Ese perfil es el que yo voy a tener en la... Además es candidato a diputado por el Distrito 3 conmigo, pero ese es el perfil que yo voy a tener en seguridad, que le va a dar certeza a las personas. Y en segundo lugar, lo primero que hizo Bukele cuando llegó al gobierno, ¿qué fue lo que hizo? Iluminar la ciudad. Vivimos en una ciudad apagada. Tienen mi palabra que desde el primer día, parques y espacios públicos estarán iluminados como estadios hasta que amanezca. Igual las calles de la ciudad. Principalmente espacios públicos, deportivos y sociales.
Perfecto. Pues de nuevo, muchas gracias, Patricio Zambrano, y gracias a todos los que han llegado hasta este punto. Les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para crecer esta comunidad y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí a seguir viviendo nuestra misión.